ellos. Consulta por los productos que entran en la promoción. Revisa términos y condiciones en farmaciasdoctorcimi.cl.
Vigencia desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2025.
Por Lorena Pérez, diputada, la gente lo dice.
Somos varios vamos a votar por la señora Lorena Pérez, somos 8 y los 8 votos son para ella.
Porque sé que junto al exdiputado don José son gente de terreno y siempre se han preocupado de ayudar a la gente con cientos de proyectos sociales.
La respaldo y yo voy a votar por usted porque conocí mucho a su papá, hizo muchas cosas por una hermana, así que vamos, que se puede.
Lorena Pérez, un voto serio y seguro. Vote letra C, número 62, Lorena Pérez, diputada.
Con ella sí se puede lograr.
¡Preparen las lucas! ¡Cambien todas sus monedas de 500 y busquen las bolsas más grandes! ¡Porque volvió el evento que llena todas las despensas del país! ¡Aluca y a 1000 de Unimark! ¡Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos! ¡Azúcar y llanza granulada 900 gramos! ¡1000 pesos! ¡Agua más variedades desechables 2 litros! ¡1000 pesos cada una! ¡Stock azúcar 85 mil unidades! ¡Stock aguas 88 mil unidades! ¡Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026! ¡Unimark, el supermercado de todos!
Hola, les saluda el exdiputado Iván Norambuena y les quiero hacer una tremenda invitación a votar por Flor Baice como diputada por el Distrito 21, que es Lota, provincia de Arauco y provincia de Biobío. Es una gran diputada que va a su reelección. Tiene experiencia, es seria, responsable y lo que es muy importante en política, tiene consecuencia y convicciones.
Vota Flor Baice, J78, experiencia que hace la pega.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Estimadas amigas y amigos, les habla Jorge Contreras Blumel, candidato a diputado por el Distrito 21. Soy coronel de ejército, profesor universitario en seguridad pública y angelino. En estas elecciones tenemos una gran responsabilidad y también una oportunidad: elegir candidatos para el Parlamento con experiencia y con trayectoria. Los invito a votar por mí. Vota J76. Vota seguro. Vota por el coronel.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto: ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En los próximos minutos se controlará la detención de dos hombres capturados tras el atentado reivindicado por la UAM en Contulmo. El gobierno confirmó que hubo un enfrentamiento. A esta hora, un incendio arrasa con más de 6 casas en San Bernardo. La policía realizó nuevas pericias en el domicilio donde se produjo el asesinato de Eduardo Cruzcoque junto a sus dos hijos en La Reina. Hoy fue formalizado Juan Beltrán, acusado del delito de secuestro con homicidio de Krishna Aguilera, la joven de 19 años encontrada en Calera de Tango. Con un protagonista sorpresivo, continúa la sexta jornada de formalización del caso Muñeca Bielorrusa. El ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, ha sido el blanco tras un reportaje que lo vincula con un viaje en crucero con uno de los abogados imputados, días después del litigio con Codelco. La Cámara de Diputados criticó duramente las explicaciones del exministro de Energía, Diego Pardó. Enfrentando una acusación constitucional, Pardó dijo que quiso evitar la alarma pública con los errores de cálculo en las cuentas de la luz. En Concepción, José Antonio Kast realizará su última actividad de campaña acompañado de adherentes y candidatos al Congreso. Evelyn Matei culminará sus actividades en un cierre masivo en el Estadio Santa Laura. Johannes Kaiser, en tanto, ayer dio por terminado el despliegue en un acto en Providencia. El comando de Yanet Jara adelantó que su estrategia para una eventual segunda vuelta será capturar el voto de la clase media y seguir marcando distancia del gobierno. En paralelo, el ministro Luis Cordero cuestionó los cánticos en su cierre de campaña. Advirtió que se debe tener cuidado con ese tipo de expresiones. El gobierno proyectó hasta 12 millones de votantes para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo. A propósito del último informe de estabilidad financiera, hoy la presidenta del Banco Central dijo que no es razonable pensar en tasas hipotecarias a niveles como los que tuvimos antes del 2019. En noticias que llegan desde el exterior, el grupo islámico palestino Hamás anunció que las milicias gazatíes entregarán esta noche el cadáver de otro rehén en Israel. Con diversos actos, Francia conmemora los 10 años de los atentados en París que causaron 132 víctimas mortales. El exministro argentino de Planificación Federal, Julio De Vido, fue apresado tras su condena de 4 años de cárcel por la tragedia ferroviaria que provocó la muerte de 51 personas en febrero del 2012.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con BioBio, la radio.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde con 6 minutos. Muy buenas tardes. Comenzamos la revisión de las noticias más importantes en Chile y el mundo en Radiograma, edición de mediodía. Las autoridades en la región del Biobío aún esperan antecedentes que permitan iniciar acciones legales contra las 2 personas que fueron detenidas en medio de un atentado que se adjudicó la Huaychán Aucamapulaguam en Contulmo, en la provincia de Arauco, y que dejó cerca de 10 vehículos y maquinaria forestal quemada. Se confirmó además que previo a la detención hubo un enfrentamiento de disparos entre los detenidos y personal de carabineros. Tenemos los detalles a esta hora con Óscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción. Hola, Óscar, buenas tardes.
Hola, Paula, muy buenas tardes. Así son 2 las personas que en las próximas horas, en los próximos minutos tal vez, deberán enfrentar a la justicia. Esto luego de que fueran detenidos en flagrancia en medio de un atentado que la Huaychán Aucamapu se adjudicó en la comuna de Contulmo. Se trata de Liantur Pichacheo, de 23 años, y Jaime Huenchuñir, quienes fueron detenidos, de 21 este último, 21 años, quienes fueron detenidos por carabineros y las Fuerzas Armadas en medio de una persecución y enfrentamiento armado ahí en el sector de El Malo, en la provincia de Arauco. Uno de ellos incluso intentó ocultarse en el lago Yeuyeu. Así lo informó el mismo delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro.
Obviamente, en una persecución los 2 vehículos, hubo ahí un enfrentamiento entre la COMP y estos sujetos, pero como pues, escapan a pie y conocen mucho el lugar, lograron no escapar en ese momento, pero se recuperaron las dos camionetas. Pero también Gedena continuó, digamos, la persecución de algún otro sujeto.
Por otro lado, el delegado presidencial regional Eduardo Pacheco condenó el hecho y ante las detenciones aseguró que el Estado de Derecho está funcionando, al igual que el Estado de Excepción en la región del Biobío. No obstante, aún no han ingresado acciones legales, ya que están esperando, dijo, información para analizar si invocarán o no la ley antiterrorista.
se están evaluando todos los antecedentes. Como ustedes bien saben, hoy día hay un proceso que está llevando la Fiscalía a propósito de las dos personas detenidas, de los antecedentes entregados por carabineros, por el trabajo que está haciendo la PDI, por la incautación de armamento, en fin, por los hechos sucedidos ayer. Así que se sigue realizando un análisis jurídico en torno a eso. Vamos a esperar también lo que sea la audiencia de control de detención.
Mientras que desde el Colegio de Profesores se informaron además que dieron cuenta de este atentado, ¿verdad? Fueron amenazados incluso dos docentes, intimidados por personas que habrían tenido participación en este ataque. El presidente regional del Colegio de Profesores en el Biobío, Jorge Barriga, hizo un llamado al gobierno a hacerse cargo de este tema y manifestó la preocupación, no solo por sus colegas, sino que también por los alumnos.
No olvidemos que han habido escuelas quemadas incluso, pero este tema sobrepasa la educación, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta enterarnos que nuestros estudiantes, nuestros colegas asistentes a la educación se vean en riesgo sus vidas. Y, sin embargo, este es un tema a nivel país que, si bien es cierto, han bajado los índices de atentados en los últimos años, todavía ocurren.
Bueno, Jorge Barriga informó también que una vez ocurrido este hecho de violencia, se les informó que el municipio de Contulmo, esto es la provincia de Arauco, decidió suspender las clases en los recintos rurales. Esto debido al peligro que podrían correr justamente profesores y alumnos. Y en estos momentos hay minutos, horas claves para la formalización de estas dos personas que fueron detenidas en flagrancia. ¿Por qué? Porque se está a la espera del inicio de la audiencia, donde se controlará la detención de ambos hombres de 21 y 23 años y donde también el Ministerio Público podría eventualmente, y decimos podría eventualmente, formalizar cargos. ¿Esto por qué? Porque existe justamente la posibilidad de que sea la misma Fiscalía, porque no, la que pida ampliar la detención frente a algunos peritajes que podrían estar pendientes todavía y que está desarrollando el Laboratorio de Criminalística y también la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones en la región del Biobío. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque tiene que posicionarse a estas dos personas si efectivamente tuvieron participación en el atentado y las armas que se encontraron, recordemos que se encontró armamento también corto y largo, incluso un armamento hechizo, justamente habrían sido utilizados o no por estas personas. Es parte de lo que se está intentando realizar en este momento, sin embargo, se mantiene todavía pendiente esta audiencia de control de detención y eventualmente, decimos, también de formalización de cargos.
Gracias, Oscar. Y a esta hora se desarrolla un operativo de carabineros en el hogar mapuche de Avenida Las Encinas en Temuco, donde hay una manifestación por la conmemoración de los 7 años del asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca. Esto ocurrido a fines del año 2018. Nos entrega detalles. Hasta ahora estamos en contacto con Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una mujer detenida por desórdenes y maltrato de obra a carabineros deja hasta el momento esta manifestación que comenzó en Avenida Las Encinas, en la capital regional, a eso de las 9 de la mañana, donde un grupo indeterminado de personas levantó barricadas en ambos sentidos de esta vía, obstaculizando por algunos minutos el tránsito vehicular. Luego de eso, la manifestación se trasladó al interior del hogar mapuche que funciona aquí en la Avenida Las Encinas, que por varias horas durante esta mañana estuvo cortado el tránsito, principalmente porque llegó personal de control de orden público para intentar dispersar a las personas que se encontraban al interior del recinto donde funciona este hogar estudiantil. Hay que precisar que los panfletos dejados por las personas que se han manifestado dicen relación con los comuneros caídos en diferentes situaciones, nombrando a personas como Lemún, Catrileo. Recordemos, él fue asesinado en la comuna de Ercilla el 14 de noviembre del año 2018. Hay un funcionario de carabineros que está condenado por este hecho. Hay que precisar también que en la avenida Las Encinas había una serie de neumáticos listos para ser encendidos y esto motivó que reaccionara el personal de control de orden público de carabineros con su carro lanza aguas y también lanza gases para controlar esta manifestación que se concentró al interior del recinto donde funciona este hogar estudiantil. hay que precisar que la detención de esta persona fue confirmada por Millaray Huilcaleo, dirigenta del hogar mapuche Peluntúe, que funciona en la avenida Las Encinas.
El motivo de la manifestación fue en conmemoración a nuestro huichafe caído en el contexto de recuperación territorial dentro del territorio de Janhual Mapu, de Alclemún, Jordan Yempi y Camilo Catrillanca. Sí, vamos a mantenerla nosotros esta manifestación, y lo que sucedió, bueno, más que nada fue que los pacos entraron a nuestro hogar, a nuestro espacio, nos allanaron violentamente, llevándose a una lamien detenida.
¿Qué va a pasar con esta persona detenida? Primero se le va a constatar lesiones para ver en qué estado se encuentra. Ha sido trasladada hasta una unidad policial y luego deberá determinar el Ministerio Público si pasa o no a control de detención en el Tribunal de Garantía en la jornada de mañana. Esta persona fue detenida por desórdenes y maltrato de obra al personal de Carabineros. Precisar que durante esta manifestación en la avenida Las Encinas se lanzaron diversos miguelitos en la ruta, por lo que vehículos que transitaban y también del personal de Carabineros se vieron afectados, se reventaron algunos de los neumáticos, tuvieron que ser reparados en el mismo lugar. A esto se suma que también se lanzaron fuegos de artificio, situación que tuvo que de alguna forma repeler con gases y también con agua el personal de control de orden público de Carabineros. Hay que precisar también que ya el tránsito se ha restablecido completamente por lo que es Avenida Las Encinas y también por la Avenida Francisco Salazar. A esta hora hay una... control de orden público de Carabineros que estuvo varias horas en este operativo que donde participó también el helicóptero institucional aire, cómo se desarrollaba este operativo. En el lugar, en Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre primero.
Radiograma.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
No queremos un país débil y con temor. Queremos un Chile libre, fuerte y orgulloso. Levántate.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Es por ti, es por Chile, es Jara. Es por ti, es por Chile, es Jara. Por Chile es Jara, es por llegar más fuerte a un mejor mañana. Chilenas y chilenos vengan a ver, Chile se levanta con Jara y Anet.
Es por ti,
de norte a sur,
Chile,
no estás sola.
Es Jara.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Al menos menos 6 casas son consumidas hasta ahora por las llamas en la comuna de San Bernardo. Voluntarios de bomberos de diferentes compañías trabajan en el combate de las llamas. Tomamos contacto en este momento con Cristian Borkowski. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy Nivaldo. Sí, estamos acá en los límites comunales de las comunas del Bosque y San Bernardo. Según nos han reportado, el incendio que destruye al menos 6 viviendas, se lo vamos a preguntar en un momento a las autoridades para que nos puedan verificar esa información, tiene que ver con aparentemente en la comuna de El Bosque, porque esto ocurre acá en el sector de Lo Moreno con Martín de Solís. Ya han llegado al menos 5 cuerpos de bomberos a apoyar las labores. Lo que están viendo a través de las imágenes de Bio Bio TV completamente en vivo es el desastre que ha dejado este incendio, que ha destruido estas viviendas, que afortunadamente no ha dejado personas fallecidas, pero sí lesionados. Se habla al menos de 4 personas heridas. Vamos a preguntarle de inmediato, a salir de la duda respecto a este tema, al capitán de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, Cristian González, que está con nosotros. Capitán, ¿cómo está? Gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Por favor, cuéntenos qué detalles sabe sobre este siniestro.
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Estamos en una segunda alarma de incendio donde hay involucradas 6 viviendas con peligro de propagación. Esto es fase libre de combustión, trabajando la totalidad del Cuerpo Bombero San Bernardo, Cadetango, El Bosque, además con el apoyo de Cuerpo Bomberos WIN, Metropolitano Sur, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto. Hasta el momento tenemos 4 civiles lesionados con quemaduras, sin bomberos lesionados al instante. Y las compañías ya se encuentran trabajando lo que es remoción y extinción de puntos calientes en el lugar.
Entendemos, capitán. Solamente para entender un poco la dinámica, la gente se pregunta por qué se propagó tan rápido el fuego. Son casas que están muy pegadas unas a la otra. Y lo otro, preguntarle, ¿tuvieron problemas del abastecimiento del agua?
Sí, efectivamente, la propagación fue rápida. Al momento de llegar la primera unidad, ya estaban comprometidas 4 casas. Eso es porque están colindantes. Además, tuvimos problemas en hídrico en el lugar, debido a que las unidades que llegaron en primera instancia se conectaron a la misma red, y obviamente eso baja un poco el desempeño de esta misma. Se solicitó al mismo tiempo ayuda y apoyo con carro vacío a Cuerpo de Bomberos Vecinos, y al momento ya no tendríamos ese problema. Estamos trabajando con normalidad.
Perfecto. Lo que queda entonces, remoción de escombros y por supuesto el posterior análisis para saber por qué se originó el fuego.
Efectivamente. Estamos ya en la remoción, extinción de puntos calientes, y a posterior ya viene nuestro departamento de estudios técnicos a realizar las labores y levantamiento en cuanto a lo que es investigación de incendio.
Capitán, le queremos agradecer mucho por hacerse este paréntesis. Sabemos que tiene mucho trabajo por hacer.
No, de nada, para eso estamos.
Ahí estaba entonces el capitán. Gracias, capitán. Capitán de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, Cristian González, que nos estaba atendiendo a los micrófonos de Bio Bio, la radio. Y ustedes van a ver lo que estamos justamente mostrando completamente en vivo, porque estamos en el puesto de mando, donde está Bomberos, dirigiendo todo lo que es la labor para poder entonces desarrollar los trabajos respectivos con este incendio que ya se ha confirmado. 6 viviendas completamente destruidas. Estuvimos hablando con algunos testigos de acá del lugar. Son funcionarios, trabajadores, vecinos que nos contaron cómo se vivió el momento del siniestro y cómo comenzaron a ayudar para poder evacuar a los civiles que estaban más afectados. Estamos hablando de los vecinos afectados por este incendio.
Y al comenzar a salir los funcionarios, comenzaron a ver humo y fuego y muchos vecinos arriba de los techos. Así que se comenzó a desalojar el Cefán con los pacientes que habían, y dentro de lo que podíamos veníamos a ayudar. Tirando agua, cargando baldes con agua, sacando a la gente. Muchos de ellos son vecinos y funcionarios de nosotros, pacientes, así que estamos en eso.
Bueno, la situación es compleja, la destrucción es total de estas 6 viviendas que han resultado completamente destruidas, arrasadas por las llamas. No sé si ustedes alcanzan a ver a través de Bio Bio TV, Katy Nivaldo, lo que estamos mostrando completamente en vivo, pero claro, la situación es muy dramática para la pérdida total de los enseres de estos vecinos. Ya señalamos, afortunadamente, de momento no hay personas fallecidas, pero sí hay 4 civiles lesionados que resultaron con parte de su cuerpo quemado. Todos ellos fueron trasladados hasta la urgencia del Hospital El Pino. Y por cierto, todo esto, como lo decía el capitán que recién entrevistamos, que es el oficial que está a cargo de las operaciones de bomberos y que tienen que investigar. Después de la remoción de escombros y una vez que esté completamente controlado este siniestro, investigar para ver ¿qué originó el fuego? Toda esta situación, por cierto, que está completamente en desarrollo, Carlos Moreno. Tránsito completamente suspendido a esta hora de la tarde. Por cierto, que vamos a seguir informando respecto a cualquier novedad que tenga que ver con este siniestro ocurrido en la zona sur del Gran Santiago. Dío, Dío, la radio.
La Policía de Investigaciones realizó nuevas pericias en el domicilio donde se produjo el asesinato de Eduardo Cruzcoque junto a sus dos hijos en La Reina. El procedimiento fue solicitado por la defensa del principal imputado en este triple homicidio. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes. Por cerca de dos horas se extendieron estas diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones en la vivienda de Eduardo Cruzcoque. Esta policía llegó en hora de esta mañana hasta este inmueble ubicado en la calle La Cañada en compañía del fiscal del caso y también los abogados de la parte querellante y también por parte de la defensa de los imputados Jorge Ugalde y Trinidad Cruzcoque. Este procedimiento, ustedes lo señalaban, fue solicitado por la propia defensa de los imputados para aclarar a juicio de ellos algunos puntos oscuros en la versión entregada por la Fiscalía sobre lo ocurrido el 18 de octubre, donde se produjo el asesinato de Eduardo Cruzcoque y también de sus hijos de 17 años. La policía realizó estas nuevas diligencias que contemplaron fijaciones fotográficas, además del levantamiento de algunas muestras biológicas dentro de este inmueble para tener mayor antecedente respecto a cómo sería generado la dinámica de este triple crimen. El subcomisario Connie González de la Brigada de Homicidios, que encabezó esta diligencia por parte de Policía de Investigaciones, confirmó este procedimiento policial, pero evitó entrar en detalles señalando que se trataba de una investigación de carácter reservado.
Son evidentemente parte del proceso investigativo y precisamente también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo. Son diligencias que se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados.
Por su parte, el abogado Marcelo Castillo, representante del imputado Jorge Ugalde de este triple homicidio, indicó que el trabajo solicitado a la policía busca establecer algunas imprecisiones en el relato del Ministerio Público y también alguna fijación de los momentos previos y posteriores al triple asesinato, a lo que incluye además el levantamiento de cámaras para demostrar de que su representado dijo es inocente de estos cargos que está siendo imputado.
Son tesis alternativas del respecto de la investigación y de la teoría del caso de la Fiscalía. Levantamiento de algunas evidencias que no están suficientemente periciadas en nuestra opinión. En la primera casa acá habían personas que el día de los hechos escucharon la intervención de un hombre y una mujer que hay que investigar.
¿Usted descarta que sea el señor Ugalde?
Bueno, ¿por qué no creerle estas pericias, las cámaras de seguridad que se están levantando para superar contradicciones, aclarar puntos oscuros?
Sí, el abogado Marcelo Castillo también insistió que existían otros elementos de prueba que apuntarían a terceras personas en el triple asesinato y no a su representado. También Castillo leyó un comunicado en nombre de la familia Ugalde Cruzcoque, donde reiteran estos integrantes de este núcleo familiar la inocencia de Jorge Ugalde y de su esposa Trinidad Cruzcoque los hechos, y dice este comunicado que una vez concluida la investigación y que se muestre inocencia, no descarta iniciar acciones legales. En esta diligencia también estuvo presente Libertad Triviño, quien es abogada querellante en el caso y representante de la ex esposa de Eduardo Cruzcoque. La profesional indicó que esta diligencia encargada por la defensa de su juicio no aporta nuevos antecedentes.
Pero nada relevante en realidad. Cada persona tiene un derecho a defensa y los abogados defensores están haciendo su trabajo. Ahora, ¿de qué utilidad puede tener esta diligencia? A mí me parece que a un mes de lo hecho bien poco se puede levantar. No me voy a pronunciar. Cada abogado sabe cómo hace las cosas.
Sí, en medio de este nuevo peritaje, la abogada Triviño también reiteró la discusión pendiente en torno a su representada en reclamar el cuerpo de Eduardo Cruzcoque para sus funerales junto a sus hijos. Por su parte, el abogado Marcelo Castillo dijo que ese derecho correspondía a la hermana Eduardo Cruzcoque y también de su familia. Es otro debate a aclarar en medio de este conflicto, estas dos familias por este triple asesinato. La Policía de Investigaciones se retiró sin entregar mayores detalles de sus peritajes, que van a ser entregados sus resultados a la defensa del imputado, también al Ministerio Público. No se descarte que puedan haber nuevas diligencias dentro de los próximos días, si así lo requieren tanto la Fiscalía como también parte de la defensa o la parte querellante. Bio Bio, la radio.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
mujeres trabajadoras, madres, jóvenes, mayores, todas sostenemos al país. Que vivamos seguras, libres y con oportunidades reales.
Así devolvemos el...
viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? De que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario. Lista K.
Johannes Kaiser. Defiende la verdad. Vota 4K.
Echar a andar la economía. Para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores nacional libertarios. Vota Nacional Libertario.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancar el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que la mantención del puente sobre el canal de Chacao en la región de Los Lagos aún no está definida y analiza opciones de gestión. Detalles los tiene Hans Barros.
En su paso por Puerto Montt y en conversación con la radio, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que aún no está definido el modelo de mantención que tendrá el puente Chacao una vez que entre en funcionamiento, pese a que la obra avanza y su entrega está proyectada para el año 2028. La secretaria de Estado explicó que se evalúan diversas alternativas, entre ellas que la mantención quede a cargo del propio ministerio o que se incorpore a alguna de las concesiones viales existentes, como la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi, o la futura renovación del tramo norte.
No está definido, pero es algo muy, muy importante que tenemos que definir y hay varias posibilidades, pero es un puente que requiere una mantención, por cierto, mayor a la de un puente normal, así es que eso es una de las cosas que... Pero todavía tenemos tiempo para resolver apropiadamente.
La ministra López señaló que existen costos proyectados para la mantención, aunque no fueron revelados, y añadió que el análisis continúa con apoyo del equipo de vialidad tras una visita a Corea del Sur, donde se supervisó la fabricación de cables y tableros del puente. Asimismo, confirmó que el proyecto contempla un único peaje, ubicado solo en el ingreso a Chiloé, que operaría bajo el sistema Free Flow, un método de cobro sin barreras que permite el paso continuo de vehículos mediante pórticos y sensores automatizados. Según la ministra, el objetivo es asegurar un modelo de mantención eficiente y acorde a la envergadura de esta infraestructura, la más importante de Latinoamérica. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Con un protagonista sorpresivo, ha continuado la sexta jornada de formalización del caso muñeca bielorrusa. El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, ha sido el blanco tras el reportaje de Reportea que lo vincula a un viaje en crucero con uno de los abogados imputados días después del término del litigio con Codelco, mismo por el que votó en dos ocasiones. Tenemos todos los detalles desde el tribunal con Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y tal como lo señalaba también el vocero subrogante de la Corte Suprema, Jorge Sáez, en su momento, al parecer no sería solo Ángela Vivanco la única suprema involucrada en esta lista del caso que explota con este audio de Luis Hermosilla. Estamos en el sexto día de formalización del caso muñeca bielorrusa, de la formalización de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes representaron al consorcio chileno bielorruso Velaz Movitec en los litigios que los enfrentaron en el máximo tribunal con Codelco. Esto por supuesto pagos de los representantes del consorcio bielorruso, Mario Vargas y Eduardo Lagos, a la entonces suprema Ángela Vivanco para votar a favor del consorcio Velaz Movitec en estos ingresos, recursos que se estaban viendo en el máximo tribunal cuando ella era ministra. ¿Por qué esto es relevante ahora, además de esta formalización, y por qué recordamos el inicio de toda esta causa? Hay un nuevo protagonista, como ustedes ya señalaban, al menos esta jornada, que ha tomado gran parte de lo que son los alegatos también de esta formalización. Hablamos del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, esto por el reportaje que publicó el medio Reportea, que revela que el ministro de la Corte Suprema realizó en junio de 2024 un viaje en crucero por Europa junto a su esposa y nada más y nada menos que Eduardo Lagos, imputado en esta causa, abogado que fuera representante también del consorcio bielorruso Velaz Movitec en estos litigios contra Codelco. El viaje comenzó apenas dos días después de que Codelco efectuara el último pago a la empresa chileno-bielorrusa Velaz Movitec, involucrada en esta denominada trama bielorrusa. Simpértigue había votado en dos ocasiones a favor del consorcio Velaz Movitec en la Corte Suprema, en el marco de este conflicto judicial con Codelco, y paralelamente, la Fiscalía está investigando al abogado Eduardo Lagos, lo que ya le señalábamos, este caso de la trama bielorrusa. El reportaje destaca que el viaje del ministro y Lagos coincidió con el cierre de estos pagos de Codelco a Velaz Movitec, dado la orden judicial que se les había dado para pagar estos miles de millones al consorcio chileno-bielorruso. Aunque el ministro Simpértigue reconoció haber viajado con el abogado, aseguró haber costeado su propio pasaje. Sin embargo, en el reportaje se plantea que, aún así, con su declaración de que él se costeó sus propios pasajes, nunca se demostró que así fuera y que de esa forma pudieran corroborar que el ministro fue quien se pagó esos pasajes al viaje en crucero que hicieron con Eduardo Lagos. El abogado representante de la Organización de Trabajadores Judiciales, Carlos Quesada, sostuvo en la audiencia que esto es solo una estructura de pagos irregulares que podrían tener nuevos involucrados, en específico al ministro supremo.
Los antecedentes dan cuenta que esta cuestión era una estructura, y es una estructura con la que probablemente nos vayamos encontrando en otros hechos, no respecto de Lagos y Vargas probablemente, pero el señor Migueles, el señor Jaber, la señora Vivanco, y después de las noticias de ayer tenemos que analizar, va a tener que analizarse la situación del señor Simpértigue, que votó dos veces en esta causa. Ojo.
Consultado por la situación, el defensor de Eduardo Lagos, José Luis Andrés, señaló escuetamente que se van a hacer cargo de eso en su oportunidad, pero que ahora estaban viendo una formalización por la que el Ministerio Público pide prisión preventiva para su representado.
Tendremos que verlo en su momento. Nosotros ahora estamos en la audiencia y le reitero, estamos haciéndonos cargo de una petición de prisión preventiva, estamos analizando los antecedentes presentados por el Ministerio Público y en eso estamos abocados por ahora. Muchas gracias.
Quien también tomó la palabra fue un cuestionado abogado en estos instantes, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, en quien, organismo al que, por cierto, pertenece Mario Vargas y el conservador de Chillán, Yamil Nahlé, ambos imputados en esta causa, que indicó que el Supremo, Diego Simpértigue, bien digo, se le debe abrir un cuaderno de remoción.
Se trata de un hecho nuevo, de una imputación gravísima que requiere urgentemente que la Corte Suprema levante o abra un cuaderno de investigación como el que tuvo respecto a las circunstancias que derivaron en la salida de la ministra Ángela Vivanco.
Está hablando en estos instantes Cristian Cáceres, defensor de Eduardo Lagos, respecto a esta situación con el ministro supremo Diego Simpértigue.
No, mire, no está ese hecho, no está en la formalización, razón por la cual no está en la orden de detención, razón por la cual no me puedo hacer cargo de ese hecho en este momento.
¿Pero ya han hablado con su...?
No está, vuelvo a insistir, son circunstancias que no están en la formalización, no están en la imputación y son circunstancias de orden periodístico, no de orden jurídico.
¿Pero se tendría que haber inhabilitado? ¿Pueden descartar que haya sucedido esta situación?
Vuelvo de nuevo. No me puedo hacer cargo de aquello. Nosotros estamos abocados a la defensa jurídica de mi representado. Los hechos que se le atribuyen son los que ustedes conocen y son por los cuales nosotros estamos haciendo nuestra labor de defensa.
Eso es. ¿El creyente mintió con este argumento?
Bien, ahí escuchábamos entonces a Cristian Cáceres, abogado defensor de Eduardo Lagos, el abogado que está imputado en estos instantes por soborno y lavado de activos en esta causa que involucra también a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Él señalaba que, claro, lo mismo que ya señalaba su colega, Juan José Luis Andrés, que están en una audiencia de formalización por la que el Ministerio Público pide prisión preventiva para su representado, por lo que se van a hacer responsables de esos cargos cuando sea el momento específico, no en esta audiencia de formalización, porque no responde a hechos que tengan que ver al menos con lo que se está dando a conocer en esta jornada. Para mañana, cosas a considerar, hay pleno de la Corte Suprema donde probablemente se toque este tema del ministro Cimpertegui y hay que evaluar o hay que ver si es que hay una evaluación de parte de los ministros supremos sobre la continuación, si es que hay suspensiones, qué va a pasar con el ministro Diego Cimpertegui y esta nueva revelación sobre su posible involucramiento en este caso, en la trama bielorrusa que podría incluso tener a dos ministros supremos bajo la lupa de la Fiscalía.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Un incendio consume a esta hora al menos 3 viviendas en Cañete. Tomemos contacto con Daniel Roa.
A esta hora, personal de bomberos trabaja en el control de un incendio que ha afectado a lo menos a 3 inmuebles acá en Villa Oriente, en la comuna de Cañete. En este lugar, las compañías de esta ciudad trabajan para que este incendio no se siga propagando a casas aledañas, porque ya hay 2 con daños estructurales relevantes que han sido afectadas y una tercera que ha sido también alcanzada por las llamas. En este momento hay viento, lo que ha posibilitado la propagación del fuego, y es por ello que bombero está extremando las labores para intentar poner fin a las llamas y a modo de evitar la propagación a viviendas aledañas en este sector, en Villa Oriente, en la comuna de Cañete, donde hasta ahora hay un incendio que está afectando a 3 inmuebles en Cañete. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Como una vergüenza fue calificada por parlamentarios de oposición y también de centro izquierda la justificación que dio el exministro de Energía Diego Pardo por no hacer público los errores de cálculo que afectaron los precios de la cuenta de la luz. El exsecretario de Estado enfrenta una acusación constitucional y asistirá a la comisión este viernes. Pardo aseguró que se buscó evitar la alarma pública como motivo para no dar a conocer el escándalo a finales del año pasado. Gonzalo Olguín tiene todos los detalles.
Esto es un apartado textual de esta defensa de 122 páginas del exministro de Energía Diego Pardo. Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias alertadas por Transelec en 2024, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía sin un objeto determinado. El interés nacional. Este es el párrafo que está causando mucha molestia en el Congreso Nacional, en diversos sectores políticos. La verdad es que el estándar es se los habíamos contado. Hay una serie de parlamentarios, cerca de 20, de que de diversas maneras han mostrado estar en reflexión, proclives a apoyar en las fuerzas del progreso. ¿Y qué es lo que siempre se decía? La verdad es que la explicación tendría que ser muy buena de por qué no se hizo pública, es público este error de cálculo, y los parlamentarios se podría haber acompañado este mismo procedimiento de cálculo en que la Comisión Nacional de Energía refrenda los números que habían entregado a las empresas de manera pública, habérsele dado cuenta mientras se desarrollaba, pero no. El ministro de Energía, Diego Pardo, ha justificado ya de manera institucional, por vía de una defensa en la acusación constitucional en su contra, que él estimó que esta era información que solamente iba a causar daño sin tener ninguna solución todavía ni ninguna claridad respecto de la magnitud de este error de cálculo de la empresa Transelec. Lo cierto es que esto se da en el marco del trámite de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional. Lo contábamos oportunamente ayer en la noche, ingresó la contestación, digamos, del exministro Pardo. Mañana en doble turno, a eso de las 10 de la mañana hasta las 2 y media, después en la tarde, vendrá el momento en donde se va a citar a las empresas transmisoras y generadoras de energía, también evidentemente al propio Diego Pardo con su abogado Francisco Cox, y también el diputado Jaime Mulet. Se lo consultamos y lo confirmó el diputado presidente de la Comisión Revisora, confirmó que Diego Pardo ha solicitado lo que se llama diligencia. Básicamente es el derecho de una persona acusada constitucionalmente a pedir que esta comisión tenga bien recibir a ciertos invitados que además se van a referir al fondo de esta acusación constitucional. En este caso se ha solicitado la comparecencia de una serie de abogados constitucionalistas y el diputado Jaime Mulet confirma que eso se va a realizar mañana a la tarde, pero que ojo, se le va a tratar de dar poco tiempo a cada uno para que de todas maneras esto se tramite rápidamente.
Voy a agregar la convocatoria de un conjunto de personas que ha solicitado sean invitadas por parte del ministro Pardo. Ojalá todas las veamos mañana en la sesión de la tarde. Darles un espacio razonable a cada una y avanzar rápidamente.
Tenemos que interrumpirte, Gonzalo. Tenemos que volver al Centro de Justicia.
Marcela Rojas. Habla la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Vidvera, a través por este caso, la trama bielorrusa. Escuchemos sus declaraciones.
Es que no se haya esperado resolver la querella de capítulos para poder detener a estas personas y formalizarlas. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta que ya se haya formalizado?
Bueno, eso obedece a distintos factores, pero lo que hay que tener presente y que es súper categórico y definitivo es que son cuestiones independientes. Nosotros formalizamos a los imputados por cohecho, pero también por soborno y por lavado de activos. El delito de soborno y el delito de lavado de activos son independientes totalmente del delito que se le está imputando a la ex ministra en la querella de capítulo. En ese sentido son cuestiones independientes, van por puertas separadas y por lo tanto una cosa no depende de la otra.
Fiscal, respecto a los antecedentes que se han conocido del ministro también de la Corte Suprema, Diego Sinfertig, ¿él está como una persona de interés para esta causa? ¿Ha sido considerado para ser citado a declarar, considerando que también fue una de las personas que votó en estas resoluciones de Blasco y Tech?
Bueno, hasta el día de ayer, la respuesta es no. Hasta el día de hoy le digo que el fiscal nacional es quien tiene que decidir el destino de esa causa, si corresponde a mi conocimiento por tratarse de hechos que están en el mismo contexto o no.
¿Ustedes han manejado en este antecedente antes de trabajar?
Eso es algo que prefiero no mencionarlo en este momento.
Fiscal, para terminar, la síntesis de cómo responden ustedes a los emplazamientos que sufrieron de la defensa, incluso la magistrada, respecto, por ejemplo, de que no se había visto en un caso similar que el Ministerio Público llamara a formalizar, pero que en el marco de la formalización siguiera realizando diligencias. ¿Sí nos puede explicar eso?
Sí, acá es súper importante tener en claro dos cosas. En primer lugar, que el continuar realizando diligencias siempre desde que el día uno de la investigación hasta que se cierra la investigación es algo perfectamente posible y que la ley faculta a la fiscalía para realizarlo. Eso es un tema. El otro tema es que las defensas hicieron sus descargos, sus cuestionamientos, y nosotros realizamos diligencias precisamente en orden a investigar o dar por acreditado o no lo que decía la defensa. En ese sentido, el principio de objetividad que establece nuestra ley orgánica nos mandata a investigar todo, no solamente lo que apoya nuestra tesis acusatoria, sino también lo que va en beneficio de los propios imputados.
Bien, ahí escuchábamos entonces a la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Vidbe, refiriéndose a esta trama bielorrusa y también la, el involucramiento de otro ministro supremo, Diego Simpertigue. Estaremos ampliando la información en tribunales Bio Bio, la radio.
Bien, antes de ir con la información del momento, hablábamos acerca del tránsito de la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo. Volvemos contigo, Gonzalo Holguín.
Sí, estábamos en lo de escuchar a la oposición y su molestia. El diputado Mauro González, diputado de Renovación Nacional, que integra por sorteo la comisión revisora de esta acusación constitucional, lo calificó como una vergüenza y dijo que es paternalista y además deshonesto, porque dice que argumenta haberlo hecho en defensa y en protección de los intereses del país, pero según el diputado, Diego Pardo solo no lo reveló para protegerse a sí mismo. Lo escuchamos.
Su actitud paternalista, creyendo que podía decidir qué información entregar para evitar alarmas, una vergüenza. No temía las consecuencias para el país, sino las consecuencias políticas para él.
La diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, también sorteada en la comisión revisora, ha hecho un llamado a la oposición a ser responsable y a dar tiempos de debido proceso, no electoralizar esta discusión, esto evidentemente porque habría un escenario poco probable, pero no imposible, de que todo el trabajo de la comisión con la defensa, que se puede realizar hasta en 6 días, se realice por completo durante la jornada de mañana, solo para ver si existe una posibilidad de sesionar a sesión de sala especial durante la jornada de sábado, tan solo horas antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Esperamos de la derecha una actitud responsable. No es momento para cálculos electorales, sino para actuar con altura de miras. Nuestra prioridad son las familias y usuarios afectados.
El diputado Udi Sergio Bobadilla, que ha sido uno de los más categóricos en que esto se vote antes de las elecciones, ha dicho que harán todo lo posible para que así sea y también, en particular, para que Diego Pardo quede, como ya está destituido ministro de Energía, quede ya por 5 años inhabilitado de la función pública.
Pretende justificar lo injustificable. Permitió que se le metiera la mano al bolsillo a todos los chilenos. Haremos nuestros mejores esfuerzos para que sea sancionado y ojalá nunca más lo tengamos en el ámbito público.
Bien, al cierre brevemente, Nivaldo Cati, ¿qué es lo que tendría que pasar para que esta acusación constitucional se vote en sala la jornada de sábado? Tiene que, durante la jornada de mañana, hacerse todo el trabajo, había agentes de diversas partes del país para llegar a la sala y votar esta acusación constitucional, cuestión que se ve difícil, entre otras cosas, incluso por la dificultad de los traslados y por la preocupación de muchos parlamentarios de poder estar presentes y activos bien temprano la mañana de domingo en su jornada electoral para cursar sus votos y evidentemente ir a sus comandos en el marco de las elecciones presidenciales, pero particularmente las parlamentarias que tienen a la gran mayoría de la Cámara de Diputados en proceso de reelección.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te parece justo trabajar de sol a sol y que no alcance? Soy Janet Jara y sé lo que significa trabajar duro y aún así no alcanzar a cubrir lo básico. Por eso mi compromiso es claro, ingreso vital de 750.000 pesos. No es un regalo, es reconocer el valor del trabajo y asegurar que cada familia viva tranquila. Porque en Chile el esfuerzo tiene que ser reconocido. Es por ti, es por Chile.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El comando de Janet Jara adelantó que su estrategia para una eventual segunda vuelta estará enfocada en conquistar a la clase media y mantener la autonomía respecto del gobierno, una línea que la candidata ha reforzado en múltiples instancias. En paralelo, el ministro Luis Cordero cuestionó los cánticos que se escucharon en su cierre de campaña, advirtió que se debe cuidar el tono y las expresiones, afirmando que está orgulloso de ser hijo de un carabinero. Más detalles se los tiene Aline de Sormó. Buenas tardes.
Así es, el comando de la carta oficialista Janet Jara ya trabaja con miras a una eventual segunda vuelta. En entrevista con 32 minutos, su jefe de campaña, Darío Quiroga, adelantó que proyectan un resultado bajo el 30% y que por lo mismo la prioridad será ampliar apoyos hacia la clase media y el electorado pragmático de Franco Parisi. Ahora, ¿cuál será la estrategia para lograr captar esos votos? Desde su comando reconocieron que uno de los ejes centrales será mantener la autonomía respecto del gobierno, una fórmula que Jara ha repetido en distintas instancias y que según su entorno seguirá siendo clave para despegarse de la etiqueta con la que la oposición la apunta, la candidata de la continuidad. En esta línea, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que se reforzará un mensaje propio, enfocado en la seguridad sin exageraciones, alivio al costo de la vida y propuestas sociales aterrizadas.
Vamos a hablarle a todas las familias que sienten incertidumbre económica y que sin duda quieren soluciones responsables, sin prometer imposibles ni caer en la política del miedo.
En esa línea, el diputado Tomás Hirsch agregó que la ventaja de Jara estará en mostrar con claridad sus diferencias con el gobierno y ampliar la convocatoria hacia sectores que hoy están indecisos.
Creo que hay que convocar también a quienes se muestran indecisos hasta el último minuto en esta primera vuelta, de izquierda, de movimientos sociales, de movimientos de mujeres, trabajadores, así como también de sectores de centro.
Mientras, el diputado DC, Eric Aedo, recalcó que la presidenciable quiere instalar un nuevo gobierno con prioridades distintas: crimen organizado, corrupción, crecimiento y paz social.
Janet Jara le ofrece al país un nuevo gobierno a partir del 11 de marzo del año 2026 y va a tomar distancia del gobierno por una cuestión normal. Jara ofrece al país un nuevo gobierno y con otros énfasis.
Pero una cosa es la estrategia del comando y otra es si realmente Jara logrará conquistar al votante de la clase media que hoy mira a Parisi. El analista político Eric Latorre lo ve difícil. Explicó que ese electorado es pragmático, poco ideologizado y suele moverse según quien ofrezca soluciones rápidas en seguridad y economía. Hoy, según dijo, ese discurso lo ha tomado la derecha, por lo que ese segmento podría sentirse más cómodo allí. En ese escenario, Jara aparece en una posición más débil para atraerlos.
Las promesas de cambio las trae más bien la derecha, una derecha que hoy día es concreta en materia de seguridad y en materia económica, y eso podría sensibilizar al voto de Parisi un poco más hacia la derecha, en esta lógica no ideologizada.
En paralelo siguen los coletazos por el cántico "El que no salta es Paco", que se escuchó en el cierre de campaña de la región metropolitana. Generó rechazo inmediato en la oposición, pero hoy también hubo reparos desde el propio gobierno. En conversación con Radio Infinita, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que no corresponde replicar consignas contra carabineros y llamó a cuidar el tono en actividades de campaña, afirmando que está orgulloso de ser hijo de carabinero. Hoy Jara realizará su último cierre en Valparaíso, donde quedará por ver si se repiten las consignas que encendieron el debate político.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En Concepción, José Antonio Kast realizará esta tarde su última actividad de campaña, acompañado de adherentes y de candidatos al Congreso. En tanto, Evelyn Matthei culminará sus actividades en un cierre masivo en el Estadio Santa Laura, donde se espera que vuelva a arremeter contra su contendor republicano. Y Johannes Kaiser ayer dio por terminado el despliegue con un acto en Providencia, el que aseguró que indultará a todos los uniformados condenados en el marco de las manifestaciones del año 2019. Más detalles tenemos con María José de la Barra.
La jornada en la que los comandos despliegan todo su potencial para mañana guardar afiches, volantes y palomas. Ya hemos contado cómo es el tono de la derecha en estos últimos días, las tensiones internas, las discrepancias entre sus abanderados. Esta semana, el primero en cerrar su campaña fue José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano y Social Cristiano, quien desde el Movistar Arena culminó lo que es su tercera carrera a La Moneda. Él no ha querido subir el tono de campaña, por lo menos no contra Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, pero sí ha decidido que sus dardos se van a enfocar en la candidata del oficialismo, Janet Jara. Hoy, pese a que ya tuvo esta actividad en el Movistar Arena, realizará su último cierre de campaña desde la región del Biobío, en particular en Concepción. Uno de sus principales asesores, el exalcalde Rodolfo Carter, candidato republicano al Senado por la Araucanía, dijo que se decidió que el último acto sea en regiones, dando una muestra de la importancia que tiene para esa candidatura la descentralización.
Los chilenos ahora tienen que tomar una decisión trascendental de aquí al domingo. O seguimos con Boric y su pandilla a través de Janet Jara y el Partido Comunista, o quebramos completamente nuestro destino y buscamos recuperar Chile con un gran presidente como sería José Antonio Kast.
Evelyn Matthei ayer estuvo en Concepción y ahora se encuentra ya en Santiago porque va a realizar hoy su cierre de campaña definitivo en el Estadio Santa Laura. Todo en el marco de lo que podríamos decir es una estrategia de subir el tono contra José Antonio Kast, quien ayer criticó de hecho en su actividad en Concepción por los cuestionamientos que realizó Kast en el pasado hacia la figura del expresidente Sebastián Piñera. Respaldó esta estrategia una de las integrantes de su comisión política, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón.
Que no es lo mismo que gobierne Kaiser, Kast, Matthei. Probablemente nos unen muchos principios de la derecha, pero no es lo mismo. Yo creo que eso es lo que la gente hoy día está notando y hoy día tienen que deliberar cuál es el tipo de derecha que quiere que lo gobierne.
Ayer fue el cierre de campaña de Johannes Kaiser en una actividad en Providencia que destacó por la presencia del teniente coronel en retiro de carabineros Claudio Crespo, investigado por el caso de Gustavo Gatica, ¿no?, en el marco del denominado estallido social. Durante el acto se viralizaron muchos clips.